de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a los estudios de Radio Martí para una edición más de Al Duro y Sin Guante. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi. Junto a mí, a la derecha, el señor Juan Pindaz. Y detrás de los controles, Viñoles Junior. Óigame, mucho que tenemos que hablar. Mucho, pero mucho, mucho tenemos que hablar. Y el fútbol es primera plana. Y para hablar de fútbol en primera plana, tráeme la música esa de fútbol, Viñoles.
¿Cómo?
The name of the game.
Señores, y desde la madre patria, desde España, de la capital.
Vamos,
madre,
hombre, vamos.
Está nada más y nada menos que Daguito Valdés. Daguito, ¿cómo tú estás?
Todo bien, muchísimas gracias por la presentación, un saludo para todos los oyentes, un saludo para el colectivo del programa, este excelente programa de que ya formamos parte. Sí, como dices, hay mucho de qué hablar, hay mucho fútbol, ayer terminó la ida de los octavos de final de la Champions League, toda la segunda, primera ronda de los 8 partidos de octavos de final, y hoy se está jugando la Europa League, así que vamos a estar hablando bastante de fútbol.
Hoy tenemos el campeonato de mujeres que ya casi están, y estoy mencionándolo porque aquí en Estados Unidos es una gran noticia el hecho de que como el equipo de los hombres no luce bien y el de las mujeres luce bien, pues hay una rivalidad grande entre los dos géneros. Pero bueno, ¿qué nos tienes? Dime qué traes.
Bueno, lo primero que quería hablar es la Champions League, porque es el torneo más importante a nivel
de clubes.
De clubes, uh-huh. Y que, por supuesto, es lo que mueve el mundo ahora mismo a nivel mediático. Esta semana tuvimos el martes. Bueno, pues yo creo que uno de los partidos más increíbles que se ha vivido, otra noche mágica en Anfield, donde el rey de esta competición, el rey absoluto de esta competición, nos regaló otra remontada épica, otra absoluta proeza, un partido donde los de Jürgen Klopp, el Liverpool, se adelantó muy temprano, en el minuto 4, con gol de Darwin Núñez, golazo de Darwin Núñez, y en el minuto 14, Courtois, pues hacía un error garrafal, un error completamente de sentido para un portero profesional, le regalaba la pelota a Mohamed Salah, y Mohamed Salah hacía el 2-0 a favor de los locales, de los ingleses. Luego, en el minuto 21, Vinicius pone 2-1 con un golazo a base de Benzema. En el minuto 36, Vinicius, un error de Alisson, sí. Se pusieron de acuerdo los dos porteros, un error tremendo de Alisson, el portero del Liverpool brasileño, que bueno, pues permitió que Vinicius anotara un doblete y lo pusieran 2-2. Ya estaban empatados en el minuto 36, así se fueron al descanso. En el minuto 47, muy tempranito en la segunda parte, Militao le daba la vuelta ya al marcador, 2-3. Ya se respiraba aire. De
victoria, ¿no?
De victoria y de remontada. Y luego en el 55, Benzema, 2-4. Y en el 67, Benzema de nuevo, 2-5, que sacó a pasear su balón de oro por Anfield. Yo creo que ese resultado, bueno, otro gran resultado del Real Madrid, que es rey de esta competición, que lo ha ganado 14 veces en toda la historia. Además, el año pasado lo ganó así, remontando. Fue increíble. Y el resultado del martes fue 0-2 para un Napoli. En el estadio de Frankfurt, un Napoli que no para, un Napoli que de la mano de Osimhen, de Víctor Osimhen, que es el líder goleador de la Serie A, bueno, pues no se detiene, es uno de los equipos más en forma ahora mismo de Europa, y eso, bueno, pues aseguró o asegura irse con una buena ventaja a Napoli.
No, yo creo que estos dos equipos, Daguito, y lo que es Real Madrid y Napoli, ya tienen el favoritismo porque van a jugar en su casa, en el caso en el Santiago Bernabéu y por supuesto Napoli en su estadio que le va a favorecer. Y yo creo que están más ya en los cuartos de finales. Tuviera que ser un milagro de Dios que el Liverpool goleara al Real Madrid y que también el Eintracht Frankfurt también goleara al Napoli.
No, no, definitivamente. Y además es una ventaja porque, como tú dices, van ahora a su estadio. Mira, te estoy hablando en vivo, aunque este programa va a salir por la noche. Le decimos a los oyentes que siempre damos actualizaciones en vivo aquí, pero que hay que revisar al final porque no es el resultado definitivo. Pero se ha adelantado el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, en el partido estrella de este jueves. Se ha adelantado 1-0 con penalti de Lewandowski en Old Trafford. Es decir, los equipos ingleses siguen, bueno, pues saliendo adelante. Fue un penalti que De Gea tocó y que no pudo de todas maneras desviar y que anota, pone 1-0, minuto 18, al Fútbol Club Barcelona en Old Trafford. Este partido en la ida terminó 2-2, por tanto el Barça en el global está ganando 2-3. Vamos a seguir entonces una actualización, vamos a estar dando una actualización antes de despedirnos, pero vamos a hablar de los partidos de miércoles, si te parece, Chambi.
Déjame hacerte una pregunta, quiero regresar al partido de ayer de Real Madrid. ¿Alguna vez tú has visto dos errores garrafales tan grande en el mismo partido por dos grandes porteros?
Yo nunca lo había visto. Es decir, y dos grandísimos porteros, ¿vale? Dos grandísimos porteros. Bueno, pues yo la verdad es que es muy raro.
¿Y tú sabes qué? Eso te deja a ti que somos humanos y que los partidos hay que jugarlos.
No, y hay una cosa también, que los errores se pagan caro.
Sí.
Y como dicen, este acá lo viste hacer y tú lo hiciste después. Uh-huh. O sea, que ambos fueron recíprocos, ¿no? Se puede decir así, Daguito.
Sí, bueno. A uno le costó más caro que al otro, porque al final, como bien dijo Courtois en sus redes sociales, pues él está en un equipo donde los errores, gracias a Dios, no lo hacen ver tan caro, porque al final el Madrid terminó ganando, pero de Alisson sí significó el empate y fue a la postre decisivo para el Real Madrid. Sí, nunca me había, la verdad, no había visto dos errores, dos porteros fallar de esa manera. Y en los resultados del miércoles, Chambi, el Inter ganó 1-0 al Porto en Milán. Ahora esto sí, esto es un resultado abierto porque tienen que ir a jugar a Portugal, un equipo del Porto que, como ustedes saben, fue campeón de Europa con Mourinho. Y en el otro partido, el Leipzig empató 1-1 con el Manchester City, que no encontró a Erling Haaland, un Manchester City que no se encontró en Alemania, que a pesar de salir adelante con gol de Mané, no pudo aguantar el resultado y terminó empatando 1-1, y toda la eliminatoria se va para Manchester a decidirse allí.
Y bueno, ¿qué se cuenta? Y vuelvo al problema de la del fútbol femenino. Europa, ¿qué cuenta el fútbol femenino?
Bueno, aquí hay equipos muy buenos en el fútbol femenino. Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Suecia. Yo creo que la propia Inglaterra también está cogiendo mucho auge en el fútbol femenino. El fútbol femenino de manera general, Chambi, hay que decirlo, está muy bien, se está estructurando cada vez mejor, se está organizando muy bien, y yo creo que sí, que vamos poco a poco a ver cómo el espectáculo también. Se han dado récords de fútbol femenino aquí a nivel de clubes, se dio un récord en Barcelona, acaban a nivel de clubes. El Barcelona y el Lyon son los clubes más grandes de fútbol femenino, y el Barcelona metió récord, no sé, no me acuerdo bien, 83.000 espectadores en un partido de fútbol femenino. Eso fue increíble en Camp Nou, y yo creo que sí, que coge auge cada vez más en Europa. Yo sé que Estados Unidos, Japón también son, fuera de Europa, las potencias más grandes del fútbol femenino, Brasil también, pero en Europa el fútbol femenino se está consolidando.
No, y que tiene que ser los clubes grandes, los clubes que tienen renombre, son los que van a llevar o sea, si esto va a triunfar, tiene que ser a través de ellos.
Sí, claro, no, y en el Mundial Femenino yo creo que Colombia ha surgido muchísimo, Brasil también, pero por supuesto, el equipo a ganar aquí es Estados Unidos, al que todos le quieren ganar, ¿no? Como se dice al revés, en el sentido de en el masculino, al que todos le quieren ganar es a Brasil casi siempre, o a Inglaterra, o a Alemania, o a ahora Argentina, que acaba de ser campeón mundial el año este que pasó.
Sí, así efectivamente.
Estabas hablando tú del Real Madrid, que efectivamente es el absoluto rey de esta competencia. Óyeme, cuando sale Ronaldo, pensaba que iba a haber un vacío grande, y lo hubo, pero de buena primera se han estado otra vez como el club, como lo que siempre ha sido.
Sí, no, el Real Madrid desde que se fue Ronaldo volvió a ser campeón de Europa el año pasado, ya digo. El problema, Chambi, en estos equipos está demostrado, este tipo de equipos tan grandes no dependen de un solo jugador. Uh-huh. Es verdad que Ronaldo ha sido el jugador más grande de la historia del Real Madrid, es un líder goleador absoluto, 450 goles en todas las competiciones, pero la verdad es que este tipo de clubes no dependen de un solo jugador y Real Madrid lo ha demostrado, porque ya le digo, tras perder a Cristiano Ronaldo, fueron el año pasado campeones de Europa nuevamente.
No, y déjame decir una cosa, porque creo que le dedicaron la victoria a Amancio, que acaba de fallecer, y Amancio fue otro de los grandes de ese club.
Sí, Amancio, el presidente de honor.
Fue el presidente de honor, yo me acuerdo que fue en la época esa que se puede decir que había caído un poco, que nunca ha caído, pero bueno, que y Amancio era la figura de ese de esa gran era.
Sí, y repito, el Real Madrid es muy respetuoso. Te cuento, en Liverpool le pusieron una ofrenda floral y todo, y guardaron un minuto de silencio, porque esto no lo acostumbra a hacer la UEFA, o guardaron un minuto de silencio, porque bueno, Amancio, y Benzema se lo dijo claramente, la victoria dedicada a Amancio.
Daguito, ¿por qué no hablamos un poco, de ya que estamos hablando de España, nos quedamos en la Liga? Hay un partidazo este sábado, un partidazo, yo le digo el partidazo de los madrileños, ¿no? El Atlético con el Real Madrid, eso va a ser un increíble partido, pero sigue la ventaja de Barcelona de 8 puntos contra el Real Madrid.
Sí, y esto, bueno, pues puede todavía profundizar más la ventaja, pues se va a enfrentar básicamente el segundo contra el cuarto, y entre el cuarto y el tercero lo que hay son 2 puntos de ventaja, por lo que aquí realmente pues puede salir beneficiado realmente el Fútbol Club Barcelona si hay un empate, o si gana el Atlético de Madrid también sale beneficiado del Fútbol Club Barcelona, porque se pararía aún más si ganan su partido. Es un partido que se va a jugar en el Santiago Bernabéu, un partido que es el derbi de la capital y que, uh-huh, bueno, pues uno de los grandes derbi del fútbol mundial. Ha sido 2 veces final de Champions, con eso te lo digo todo. Ha sido 2 veces final de la Champions, 2 veces ganada por el Real Madrid. Pero, bueno, pues el Atlético de Madrid ha levantado su estado de forma últimamente. Es verdad que empezó la temporada de forma dubitativa, pero la verdad es que últimamente el Atlético de Madrid, de la mano de un Antoine Griezmann, que está en una forma extraordinaria, pues va a darle mucho, mucho trabajo a ese Real Madrid, que está enfocado en la Champions y que el jueves, es decir, tiene ahora derbi y el jueves tiene la copa frente al Fútbol Club Barcelona, clásico, es decir, tiene derbi y clásico, porque así jueves es. Se jugará el clásico en la Copa del Rey.
Wow, increíble, ¿no? Este año ha sido como Barcelona y Real Madrid ahí siempre llevándose, ¿cómo se le llama? El clásico de estos dos grandes equipos.
Sí, eso, una popularidad.
El clásico es entre Barcelona y Real Madrid, luego está el derbi, que es entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.
Así es, pero mira, yo creo que es un juego importante para el Real Madrid porque está obligado a ganar, porque si pierde acá, Barcelona es fácil, tuviera que ser un milagro de Dios de que Almería le gane a Barcelona o que empatara, pero yo creo que la victoria aquí para Barcelona contra Almería va a ser fácil el domingo, así que se la ve un poco más difícil el equipo de Real Madrid en ese partido contra el Atlético.
Presionado, muy presionado, como uh-huh, bien tú dices. Muy presionado porque un empate se pondría con 52 y como tú dices, son muy favoritos, es muy favorito Barcelona para la Almería, por lo que si gana 62 puntos se pondrían, bueno, pues a 10 puntos se pondrían del Real Madrid. Yo creo que eso sería una ventaja, ya que de hecho esta ventaja que tienen ahora Chambi y Juan, ajá, quiero decirles que esta ventaja nunca ha sido remontada, ¿vale? Es decir, nunca ha sido remontada por un segundo lugar, de sea el que sea, así ya, wow, según las estadísticas Barcelona será campeón de la Liga. Ese dato lo dijo Mr. Chip, pero siempre hay que esperar, por supuesto, a que los datos están para romperse. Pero esta ventaja ya es muy difícil, 8 puntos después de 22 jornadas, faltando 16 jornadas, nunca al Barcelona o al Real Madrid le han remontado 8 puntos. Sí, y puede ser que al Atlético o a la Valencia, pero nunca, la estadística es que nunca al Real Madrid o al Barcelona le han remontado 8 puntos, aunque falta 16 jornadas.
Óyeme, Daguito, 1.000.000 de gracias por tu colaboración. Esperamos la semana que viene que nos mantengas al tanto de todo lo que está pasando. Y bueno, tu página de Facebook, ¿cuál es?
Mi página de Facebook es Daguito Valdés y Yo Hablo Fútbol, y mi canal de YouTube también es Yo Hablo Fútbol. Y en Twitter también estoy como Yo Hablo Fútbol, como Daguito Valdés. Invito a todos los oyentes a seguirlo. Nada, 1.000.000 de gracias para ustedes, para ya soy parte de la familia y me encanta este programa. Un abrazo grande.
Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. De vuelta en los estudios de Radio Martí, y óigame, cuando usted oye ese sonido es la cancha, ese sonido es una pelota de baloncesto que está sonando, las personas gritando, comenzamos, Pendá. Yo no me gusta decir.
No es la segunda mitad, yo diría que
la fase
final de la NBA,
okay. Correctamente.
Donde los equipos se tienen que dar el todo por el todo. Aquí es cuando se pone la cosa buena, Chambi. Yo creo que muchos equipos, la mayoría, le faltan 22, 23, algunos 25, algunos 24 partidos y muy pocos 21. Solamente estamos hablando de tres equipos que tienen 21 partidos por desarrollarse. Los Clippers, tiene también Minnesota y el equipo de Cleveland. Todos los demás son 22, 23 y hay como cuatro equipos con 25 que le faltan todavía para finalizar la temporada regular. Pero aquí es algo importante. Equipos que no llegaron a hacer ningún cambio de estructura. Cuando digo estructura es de jugadores importantes para tratar de llegar a la final de la NBA o por lo menos estar en los playoffs de la NBA. Pero sí, los equipos que no lo hicieron, como Filadelfia, como Miami, se reforzaron con jugadores, yo diría que muy, muy aceptables.
Estas franquicias lo que hicieron fue esperar a ver qué es lo que iba a quedar. Uh-huh. Porque hay veces que el mejor cambio es el que tú no haces. Y vamos a ser sinceros, cuando tú haces un cambio, no es el cambio que tú y yo quisiéramos hacer. Yo quisiera cambiar a Kevin Durant por Lowry.
Claro.
Pero eso no va a pasar. Todo el mundo necesita una pieza. ¿Y qué tenía Miami para dar? ¿Qué tenía Filadelfia para dar en retorno a lo que ellos querían?
Además, son a veces jugadores que cuestan mucho a una franquicia. Entonces, cuando tú tienes que equilibrar el valor de ese jugador con los jugadores que tú tienes. Y eso a veces tienes que dar mucho, como pasó con los Phoenix Suns, o sea, con los Soles de Phoenix. Cuando hicieron intercambio con Brooklyn, le dieron a jugadores jóvenes y que tienen, yo diría que mucho, mucho que dar. Y yo creo que no salió perdiendo tampoco el equipo de los Brooklyn. Un Michael Bridges, un Cam Johnson, o sea, y jugadores que también llegó Joe Crowder, pero Joe Crowder se fue para el equipo de Milwaukee, que va a ser, yo diría, que un refuerzo muy poderoso, especialmente en defensa. Porque Milwaukee sí, juegan buena defensa. Tienen a Bruce López, tienen a Antetokounmpo, tienen a Jrue Holiday, tienen a Chris Middleton, pero ahora con Joe Crowder y también con Miles, que jugaba antes con el equipo de los Miami Heat,
Marshall Leonard.
Algo así. Entonces, este jugador le está dando más profundidad porque es un jugador defensivo, no es un jugador ofensivo. Ya la ofensiva lo tiene ya con jugadores clave este equipo de Milwaukee. Y no hicieron muchos cambios como no lo hizo Boston, no lo hizo Filadelfia, no lo hizo Miami, pero cogieron piezas que son fundamentales para lo que ellos quieren llegar y a dónde quieren llegar.
En el caso, tú mencionaste el caso de Boston. Boston no tenía, o sea, cuando tú tienes un motor que está caminando,
no tienes por qué hacer cambio.
No tienes por qué hacer cambio.
Y con todo eso cogieron una pieza que es fundamental, que te sabe tirar de tres, te puede jugar defensa, que se llama Mike Muscala.
Sí, lo buscaron para eso nada más. Uh-huh. Ese individuo le han dicho, déjame decir una cosa, yo pensé que en un momento iba a haber algún tipo de cambio con Miami por Duncan Robinson.
Nunca pasó, o era en aquella época cuando Miami tenía a Robinson y a Tyler Hero, que eran intocables, ¿okay? Hubieran cogido a jugadores esenciales. Más, hubo una vez un rumor que hasta podía haber llegado acá Donovan Mitchell, y nunca lo hicieron.
Nunca. Miami, Pat Riley en muchas situaciones es bastante conservador. Vamos a ser sinceros, no han perdido nada en estas firmas, a pesar de que Kevin Love viene aquí para lucir bien y buscar un próximo contrato.
Está joven todavía, tiene 34 años, puede dar, yo diría que 2 o 3 años más, jugando un promedio de 20, 25 minutos, buen estado físico, es un jugador que fácil puede anotarte de 15 a 20 puntos por partido, y eso es lo que estaba haciendo en Cleveland, pero llegó Dane Wayne, que es un jugador más joven que él, por supuesto, y cuando vino de esa lesión, sentaron prácticamente a Love y estaba un poco incómodo, porque él quería jugar, son jugadores que quieren dar ya los últimos años que le quedan en básquetbol al 100%.
Y que está jugando, o sea, no hay nada para decir, bueno, Kevin Love no debe de jugar. Vámonos a qué clase de circo, si se puede llamar, lo que ha pasado en Los Ángeles.
Increíble.
Los Ángeles, LeBron James, y digo LeBron James porque nada se mueve en Los Ángeles sin el consentimiento de LeBron James, a pesar de que LeBron James diga, no cuentan conmigo.
Sí, tienen que contar con
el él. El que se crea eso está... Salieron ya de Russell Westbrook.
Y créeme que... Eso le va a costar caro a los Lakers. Te lo estoy diciendo ahora y le va a costar caro porque Russell Westbrook ahora llega a un equipo que se queda ahí mismo en Los Ángeles, no tiene que mudarse.
¿En la misma cancha?
En la misma cancha, que se la conoce de la A a la Z. Pero lo curioso aquí es que este tridente mete miedo. Porque aquí sí Russell Westbrook va a ser Russell Westbrook. Estamos hablando de un Kawhi Leonard que él se va a poner en las esquinas, te juega una defensa impresionante. Un Paul George también, y van a dejar hacer a Westbrook lo que él sabe hacer, pasar la pelota, y si tiene el espacio, entra con una facilidad impresionante, que te mete una canasta que tú te quedas a veces sorprendido, porque es rápido, hace unos contraataques impresionantes, y tiene dos tiradores que son sumamente respetables, Kawhi Leonard, tienen a Paul George, tienen a Nicolas Batum, o sea, tienen suficiente escuadra, y ahora con Russell Westbrook, para mí, súper, súper equipazo los Clippers de Los Ángeles.
Yo creo que sí, yo creo que la pérdida de Russell Westbrook es un hombre herido. Eso cuando tú tienes un boxeador herido, tú no quieres estar cerca porque te va a hacer lo que tenga que hacer. Segundo, el equipo de los Clippers está como, es el gigante dormido, pero ese team que ha jugado bien, pero que tú sabes que está despertando. Y cuando termine de despertar, ahí se acabó todo. Yo creo que a los Lakers le va a costar bastante trabajo. Le va a costar bastante trabajo. Y déjame hacerte una pregunta hipotética. ¿Tú ves a LeBron James irse de Los Ángeles a final de año?
Bueno, todo depende de lo que pase este año. Además, ya se sabe que, a no ser que los Lakers lo adquieran, él quiere jugar, ya le están dando bombos y platillos. Cuando digo esto es al hijo de LeBron James, o sea que posiblemente está la incógnita de que cuando termine el high school pueda dar el salto a la NBA, pero si no es así, para el 2024 ya es garantizado, está entre los 10 mejores para estar en el draft de la NBA y que algún equipo lo pueda adquirir. Pero hay universidades que cuando tú miras estas universidades, tú dices, wow, ahí está lo mejor de lo mejor. Estamos hablando de Duke, de Kansas, de Michigan State, North Carolina. Universidades que quieren a un jugador que sabe que va a tener por lo menos 1 o 2 años, que va a dar el 100% o el 1000% para dar ese salto en el caso de que se vaya a las universidades.
¿Sí?
Si no, puede ser, yo diría que de tal palo está la astilla, ¿no? Lo hizo LeBron, que de high school saltó al profesional y también el hijo lo puede hacer.
Lo que pasa es que no puede ir a la NBA, puede ir a una liga profesional.
Al G-League.
Puede ir a la G-League. Tú sabes que la próxima movida del hijo de LeBron James me va a decir mucho a mí de LeBron James. Porque LeBron James hizo ese salto, pero él no podía hacer otra cosa, vamos a ser sinceros. Pero su hijo sí tiene la oportunidad. Yo sé que está entre los 10 mejores jugadores. Hay mucha gente que dice que eso, que está entre los 10 mejores jugadores porque es el hijo de LeBron James. Si yo fuera LeBron, y jugaría 1 o 2 años. Claro, LeBron quiere jugar con su hijo.
Él lo dijo que el último año, así lo tenga que hacer como sea, él va a estar donde está su hijo porque quiere, ese es uno de sus sueños y se va a convertir en realidad.
Y nunca nadie lo ha hecho.
Nadie lo ha hecho. Y una cosa, hoy se reanuda de nuevo la NBA. Okay, comienzan los partidos, hay partidazos a las 7, los Denver Nuggets están visitando a los Cleveland Cavaliers, otro partido, hoy juegan los Celtics, pero debe ganar porque con el equipo está por debajo de 500, pero los otros dos partidos interesantes es los Grizzlies, que van a estar visitando a los 76ers en Filadelfia, y por supuesto otro gran partido que estoy viendo acá, que se va a transmitir también en televisión nacional, son los Guerreros, que a pesar que están en 500, estos dos equipos también se las traen, porque está la incógnita de Curry y LeBron. Los Guerreros estarán visitando el Crypto Arena en Los Ángeles, en los Lakers. Así que dos partidazos buenísimos por televisión nacional y, por supuesto, uno que es bien atractivo, el que dije al principio, los Denver Nuggets y los Cavaliers.
Sí, esos son dos equipos. Uno que está tratando de calificar sin LeBron James por primera vez desde el año 1998, que son los Cavaliers. Y el equipo de Denver que quiere seguir, quiere continuar lo que están llevando porque han tenido tremenda, tremenda temporada. Y es una cosa, no creo que Denver este año va a ser el equipo de los Denver o de los años anteriores donde ganaban y perdían inmediatamente.
No.
Se han pertrechado.
Es que tienen tres jugadores, por no decir dos, tres jugadores esenciales que estaban lesionados el año pasado y con todo y eso llegaron casi a los playoffs.
Juanito, nos tenemos que ir porque el tiempo nos premia. Viñoli, un millón de gracias. Juan, un millón de gracias. Daguito, un millón de gracias. Señores, Pepe Campos le dice que mañana nos veremos a la misma hora aquí en Al Duro y Sin Guante.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Historia colonial de las armas de fuego.
En 1673, la colonia demandaba que quienes no dispusieran de los medios necesarios para comprar un arma, les sería provista por el gobierno y podrían pagarla cuando estuvieran en condiciones financieras de hacerlo.
En la colonia New Plymouth de Massachusetts, la primera sesión de la legislatura aprobó una ley que estipulaba que todo hombre libre u otro habitante de esta colonia se provea a sí mismo y a cada uno que se encuentre bajo él y que esté en condiciones de portar armas, un buen mosquete y cualquier otra arma de guerra. Similares medidas fueron instituidas en Connecticut en 1650.
Todo esto significa que más de 100 años después, cuando los colonos americanos consideraron la posibilidad de sublevarse contra la corona de Inglaterra, ya se encontraban bien armados y capacitados para la lucha.
Pero la corona tenía conocimiento de esto y ya en 1768 los británicos comenzaron a implementar calladamente restricciones y medidas especiales para la confiscación de las armas de fuego en posesión de la ciudadanía colonial.
Todo esto comenzó en Boston, cuando los soldados británicos fueron puestos en alerta general. Entonces las autoridades locales instaron a los colonos a que se armaran de inmediato. El tradicionalista partido Tory de Inglaterra declaró a los colonos que la medida era ilegal, pero ellos respondieron que la posesión de armas era un derecho garantizado por la Declaración de Derechos de su propio país.
El periódico The Boston Evening Post escribió entonces: "Es algo que va más allá de la comprensión humana comprobar que los súbditos británicos, que disponen del privilegio de poseer armas, expresamente reconocido por la Declaración de Derechos, y que viven en una provincia en la que la ley les demanda estar equipados con armas, sean culpables de un acto ilegal al hacer un llamado para que se les provea de las mismas, tal como lo demanda la ley".
Mientras tanto, el New York Journal Supplement tomó la posición de que la medida era tan prudente como era legal, y el poseer armas para la defensa personal es un derecho natural que la gente se ha reservado. Derecho confirmado en la Declaración de Derechos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.